Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarles a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando y viendo por internet. Reciban un saludo, no solo de mi parte, sino de todos los que están aquí, ¿verdad? ¿Que sí les mandan saludos? Muy bien. Quiero pedirles si abre su Biblia conmigo en el Salmo capítulo 8, versículo 1 al 4, por favor. Salmo 8, verso 1 al 4, de donde vamos a hablar esta noche la enseñanza. Yo se los voy a leer en una traducción diferente a la Reina Valera, pero usted sígame, es la traducción del lenguaje actual. Dice así: nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, dice el verso 4, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. En la versión Reina Valera, al final dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Yo voy a hablarles esta noche de un tema que creo es muy importante que conozcamos, que se llama el privilegio de conocer a Dios. El privilegio de conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche saben que es un privilegio que tenemos usted y yo de conocer a Dios? ¿Cuánto lo saben? Bueno, y si no, lo va a aprender hoy en este día. Este salmo que escribió David, el Salmo 8 que acabamos estos versículos de leer, está dedicado, fíjense bien, a mostrar la pequeñez del hombre y la grandeza, la inmensidad de Dios. Y aunque el ser humano es algo minúsculo en relación a la inmensidad del universo, de toda la creación de Dios, fíjense bien, el hombre es lo más importante que Dios hizo en ella. El hombre, usted y yo, somos el objeto del interés de Dios y del cuidado que Dios tiene por nosotros. Así que, como David mencionaba, cuando usted y yo observamos los planetas, observamos las estrellas, el sol, las galaxias, esto nos hace entender, o nos debería hacer entender, cuán pequeños somos usted y yo en comparación con toda la inmensidad de la creación de Dios del universo. Basta subirnos a un avión, basta que usted se suba a un avión para darnos cuenta, como dice David en el Salmo: ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él y para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos? ¿Nos vemos tan pequeños, mis hermanos, en el avión en comparación con la tierra? Tan pequeños. Pero basta ir un poco más allá. Basta que usted y yo no solamente nos subamos a un avión, claro que nadie lo ha podido hacer, pero dentro de los estudios que se han hecho, pero si nosotros fuéramos hasta Júpiter, un planeta mucho más grande, más gigante que la Tierra, si fuéramos hasta Júpiter, fíjense bien, la Tierra se ve pequeña ante este planeta. Pequeña, no se diga los hombres. Pero si fuéramos más allá de Júpiter y llegáramos hasta el Sol, Júpiter se ve pequeño ante el Sol, pequeño. Y la Tierra ni se divisa desde ahí, ni se ve desde ahí. Entonces, mis hermanos, ¿qué somos ante el universo? ¿Pueden darse cuenta de la gran pequeñez que somos usted y yo ante toda la creación de Dios, ante todo el universo creado por Dios? ¿Qué tan pequeños somos? Ahora, si pensáramos, ¿qué tan pequeños somos? ¿Qué tan diminutos somos ante Dios. Dios es más grande que toda su creación. Dios es más grande que todo ese universo creado por Él. No sé si usted pueda pensar y empezar a comprender esto, pero déjeme decirle algo. Pero a pesar de ser tan pequeños en su creación, a pesar de ser tan minúsculos en su creación, Dios nos ha dado un lugar privilegiado. Nos consideró lo más importante de su creación. Somos lo de mayor interés para Dios. Somos lo de mayor cuidado que Dios tiene. Somos lo que Dios más ama. De tal manera, mis hermanos, que nos amó tanto, Dios dice la Escritura, que fue capaz de dar a su único Hijo amado para morir por nosotros y salvarnos. Y quizás alguien ante esto preguntaría y diría del sacrificio de Jesús: hermano, si dices que somos lo más importante para Él, si dices que somos lo de mayor interés y de mayor cuidado, ¿por qué sufrir? ¿Cómo sufrió Jesús en la cruz? ¿Por qué sufrir? Y yo contestaría: porque Dios, mis hermanos, nos enseñó en el sufrimiento de Jesús que por muy oscuro que sea lo que estemos pasando, Dios lo convertirá siempre en algo mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre lo va a convertir en algo mejor. Ahí está Jesús. Es la mejor enseñanza para nosotros. Porque miren, mis hermanos, Dios por el sacrificio de Jesús nos liberó del pecado. Dios por el sacrificio de Jesús se dio a conocer a nosotros de tal manera que no nos dejó aislados, sin comunicación, sino que mostró a cada uno de nosotros su revelación para que le conociéramos y pudiéramos tener una relación con Él y disfrutáramos de Él. ¿Cuántos disfrutan de su Dios? Yo no sé realmente cuántos disfruten de su Dios. Pero David, en este Salmo 8, habló y nos expresó precisamente el privilegio que usted y yo tenemos de conocer a Dios. Pues le fue revelado a Él como nos ha sido revelado a nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién somos nosotros? Y yo creo que si le conociéramos más y más a Dios, como lo hizo David, mayor, mis hermanos, debería ser nuestra confianza y mayor debería ser nuestra adoración a Él. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6, Pablo dijo esto ahí. Primera de Corintios 8, 5 y 6: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, ¿para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Está hablando de los cristianos, está hablando de los creyentes, está hablando de ti, está hablando de mí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo, en este pasaje de Corintios, nos está diciendo que los paganos, los que no conocen a Dios, tienen muchos dioses de alto y bajo nivel, muchos dioses y muchos señores, así los llaman ellos, pero ninguno de ellos es de verdad. Ninguno de ellos es de verdad. Ninguno, mis hermanos. Fueron creados por los hombres. Y sigue diciendo Pablo que nosotros los cristianos, los creyentes, sabemos y conocemos que solo hay un Dios verdadero, que es único, y que fuera de nosotros, mis hermanos, no hay otro Dios. Dice aquí, y también tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Así que mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos este grande privilegio de poder conocer a Dios. Tú lo tienes, y Dios desea que lo conozcas, y Dios desea que le conozcas de una manera personal, y que podamos admirar y disfrutar quién es nuestro Dios. ¿Cuántos desean conocer a su Dios? Qué poquitos, pero bueno, allá tú, ¿verdad? Para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a su revelación. Dijimos que no se puede conocer a Dios sin su revelación. No podemos conocerle si no se nos es revelado Dios. Así que tenemos que ir a su revelación, que es su palabra. Ahí en su revelación, yo te voy a hablar esta noche para que te des cuenta de ese gran privilegio que tenemos de conocer a Dios. Te voy a hablar de dos atributos de Dios, nada más dos atributos. ¿Pero qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios, mis hermanos, son virtudes, son cualidades de Dios, que son tan numerosas y que surgen de su naturaleza. Los atributos de Dios son las partes de su carácter que se manifiestan y se muestran en su naturaleza, en su esencia. Estos atributos de Dios, mis hermanos, no debemos pensar que la suma de ellos constituye a Dios. No, más bien la suma de esos atributos surgen de su ser, de su sustancia, de su esencia. Dios jamás tampoco magnifica uno de sus atributos en prejuicio de los demás. Todos son importantes. Así que vamos a ver dos, pero no quiere decir que son más importantes que otros. No. Lo único que quiero es mostrarte ese gran privilegio que tenemos de conocer a Dios. Así que vamos a ver cómo nos ayudan estos dos atributos que vamos a ver el día de hoy. Yo te quiero hablar el primero, la inmensidad de Dios. Yo no sé si tú has leído, yo no sé si tú has estudiado, yo no sé si has ido a la palabra para estudiar sobre la inmensidad de Dios. Pero David, en el Salmo 8, que acabamos de leer al inicio, David habló de la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios tiene que ver con la inmensidad de Dios. Este es un atributo que expresa más que omnipresencia. Este es un atributo que nos habla que el centro de todo lugar lo es Dios, como la misma Biblia lo expresa. Vamos a ver un texto para que usted lo comprenda más. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, Salomón dijo esto. Cuando estaban construyendo, habían terminado el templo, él dijo esto. Segunda de Crónicas 6:18. Dice: más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si hablamos de la grandeza de Dios, si hablamos de la inmensidad de Dios, como al principio te decía, si nos subimos a un avión, qué pequeño nos vemos ante la tierra. Si fuéramos a Júpiter, pues la tierra se ve muy pequeña, no se diga nosotros. Pero si fuéramos al sol y desde el sol vemos que Júpiter es tan pequeño y nosotros ni siquiera nos vemos, desaparecemos. Y mira lo que dice: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Ese es el Dios que tenemos tú y yo. Ese es el Dios que tenemos, que aunque que es inmenso y grande, Él está diciendo que Él habitará con el hombre en la tierra. Habita con nosotros. Aunque es grande, aunque es inmenso, Él habita entre nosotros. Y luego sigue diciendo: he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Fíjense cómo está hablando de su grandeza, está hablando de su inmensidad. cuánto menos esta casa que he dedicado. Es decir, todavía aquel templo que construyó Salomón está diciendo no solo a la tierra, sino aún en ese templo dedicado, Dios estará ahí, como Dios está aquí en este momento. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Pero no solo aquí. ¿Cuántos saben que si nosotros fuéramos un astronauta y nos tocara y trabajáramos para la NASA y nos tocara que fuéramos a un satélite a trabajar? ¿Cuántos saben que si vamos a ese satélite, ahí está Dios? ¿Cuántos saben que si fuéramos a la luna, que es el lugar hasta donde el hombre ha podido llegar hasta ahorita, si fuéramos a la luna, ¿cuántos saben que Dios está ahí? Claro. Ese es el Dios que tenemos. Dios no solamente, mis hermanos, llena todo el espacio. El espacio es una extensión dentro de su inmensidad. Y todo lo que el espacio contiene o pueda contener está penetrado de la inmensa presencia de Dios. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que tienes. ¿Lo sabías? Ven, mis hermanos, ¿por qué conocer a Dios está lejos del alcance del entendimiento humano? El hombre no puede conocer su grandeza, el hombre no puede conocer su inmensidad si no le es revelado por Dios. Pero cuando usted y yo conocemos su revelación, conocemos de su inmensidad, nos damos cuenta ahí, precisamente al conocer su revelación y conocer su inmensidad, su grandeza, nos damos cuenta, ¿quién somos nosotros para que Dios nos tome en cuenta? ¿Quién somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? ¿Quién somos nosotros para poder conocer a Dios de tal manera, de tal forma? ¿Quién somos? Pues mire, mis hermanos, este privilegio de conocer a nuestro Dios nos debería cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Eso debería cambiar nuestra actitud. Si tienes un Dios grande, un Dios inmenso, inmenso, que está más allá de su creación misma. Si tú eres pequeño ante el universo, pues imagínate de qué tamaño es tu Dios. Eso debería cambiar tu actitud ante los problemas que enfrentas cotidianamente. Puedes conocer a tu Dios, puedes conocer su inmensidad. No tenemos derecho, usted y yo, a decir estamos solos, porque eso nunca es verdad. No tenemos derecho a expresar que algo puede estar fuera de control de nuestro Dios. Alguien puede decir, ah, a Dios se le salió esto de control. No, mis hermanos, ¿cómo se le va a salir de control si todo el universo que es inmenso ante nosotros, Él es más grande? Él es el creador, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Y en su inmensidad Dios tiene el control de todo el universo. ¿De cuánto? ¿Tendrá control de tu problema? Claro. Ya hemos visto y lo hemos dicho, lo minúsculo que somos usted y yo, pero debe pensar que somos lo más importante para Él. Somos lo que más ama a Dios, somos el objeto de su interés, el objeto de su cuidado. Cuando Dios nos revela entonces, fíjense bien, su inmensidad, la manera en que nos debemos relacionar con Él y de enfrentar la vida, nos debería traer una mayor reverencia ante Dios, una mayor confianza con Dios y un mayor temor a Dios. Y al mismo tiempo nos debe de llevar esto a ver la vida con esperanza y fe en lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, cualquier problema gigante que tú veas, que se levante en tu vida, es tan diminuto, es tan minúsculo ante la inmensidad de tu Dios. Debemos recordar, yo quiero que recuerdes esto, que Dios nos enseña que en el sufrimiento, esto nos enseña Él, en el sufrimiento, por muy oscuro que sea lo que estemos pasando, Dios lo convertirá en algo mejor. No se te olvide, Dios lo convertirá en algo mejor. Lo hizo con su Hijo, lo va a hacer con nosotros. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que se dé cuenta cómo cuando se conoce a Dios en su grandeza, en su inmensidad, se puede tener una gran confianza, una gran seguridad. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45 y 46. Vamos a leerlo. Esta es una historia que ya la hemos visto muchas veces, David enfrentándose a ese gigante llamado Goliat. Ahí está. Entonces, dice, dijo David al filisteo, mire lo que le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Cómo iba David ante el gigante? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, era como si David le estuviera diciendo a ese gigantón que está enfrente de él, es como si David le dijera: tú no le conoces a mi Dios, ni sabes lo grande que es mi Dios. ¿Qué eres tú ante Él? ¿Qué eres tú, Goliat, ante mi Dios? Ahora, recordemos, mis hermanos, recuerde esto, que antes de decirle David esto al filisteo, cuando el filisteo Goliat vio a David y lo vio tan pequeñito, lo vio tan insignificante ante él, se burló de él. Y lo llamó muy mal. Pero sin embargo, este filisteo, mis hermanos, no sabía el Dios que tenía David. No lo sabía. Y entonces David por eso le dijo: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. ¿En dónde? En Israel. Y vaya que Dios, mis hermanos, vaya que Dios el que se manifestó con David. Yo te quiero decir una cosa y te quiero preguntar algo. Todo el mundo debe de saber el Dios que está contigo. ¿Cuál es el Dios que estás mostrando a los gigantes que se levantan contra ti? ¿Cuál es el Dios que estás presentando ante esos gigantes que tú ves enfrente de ti? Falta de trabajo, problemas familiares, enfermedad, quizás la muerte. ¿Qué problema hay que se ve enfrente de ti? Todo mundo debe de saber el Dios que está contigo, el Dios grande e inmenso que está de tu lado. Todo mundo debe de saber que no estás solo y que por lo tanto no tienes temor, no tienes miedo de nada, porque tu Dios es grande, tu Dios es inmenso. ¿Lo puedes comprender? Cuando yo veo este pasaje, pienso, ¿con qué seguridad habló David? No mostró duda alguna de lo que dijo. No hay duda, lo pueden ver. David era un hombre de carne y hueso como nosotros, no era diferente. Era igual que nosotros. Solo tenía una posición diferente que Dios le dio como rey. Pero lo que podemos ver es que David sí sabía perfectamente bien quién era su Dios. David sabía la grandeza de su Dios, como dice en el Salmo 8 que leímos. Él sabía de lo inmenso de su Dios, de lo grande de su Dios, y que este gigantito Goliat no era nada ante su Dios. Cuánta seguridad nos hace falta, cuánta confianza nos hace falta. Pero ¿saben por qué no la tenemos? Porque no conocemos en el Dios que hemos creído. No le conocemos. Déjeme decirle otro ejemplo. Josué, Dios le dijo esto a Josué, ahí en Josué capítulo 1, perdón, Josué 1 verso 5. Esto le dijo Dios a Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Quién? ¿Quién? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En este tiempo, mis hermanos, en tiempos de Josué, cuando iban a tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, había naciones, había pueblos poderosos que en lo natural, fíjense bien, en lo natural se veía como algo imposible. En lo natural. Pero ¿quién puede ser más grande que sus enemigos? ¿Quién podría ser más grande que sus enemigos? Aquel que le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No se lo dijo por Josué. No se lo dijo por inteligente que fuera, o por valiente, o por buen guerrero que fuera. No, no se lo dijo por eso, mis hermanos. Se lo dijo porque Dios estaría con él. El grande, el inmenso, estaría del lado de Josué. Por eso Josué pudo vencer y tomar lo que Dios le había prometido, esa tierra. Así que, mis queridos hermanos, ¿quién te podrá hacer frente si el Dios inmenso está de tu parte? ¿Habrá algo más grande que él? ¿Habrá algo mayor que Dios? ¿Habrá algo mayor, mis hermanos? Si ya vimos tú y yo cómo somos ante Dios, ya lo hemos visto. No puedes ignorar eso. ¿Habrá algo más grande? No. Lo que Dios espera entonces, mis hermanos, es que te pares en la roca que es Él, que te afirmes en tu Dios, que le conozcas, que confíes en Él, que le adores, que adquieras seguridad y no dudes de quién está de tu lado, quién está contigo. Un pasaje más, Isaías 40. Vamos a ver 40 versículo 12. Vamos a seguir viendo a ese Dios en su inmensidad, en su grandeza, que está de nuestro lado. Dice aquí Isaías 40: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pasó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, dice, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Vea la revelación que Dios nos está dando de Él. ¿De qué otra manera podríamos conocer a nuestro Dios? ¿Habrá otra manera de poder conocer a nuestro Dios? No. Aquí está Dios mostrándonos a usted y a mí quién es Él. Y aquí dice, mis hermanos, dice al principio, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Bueno, claro, sabemos que Dios no es un humano como nosotros, ¿verdad? Esto se le llama antropomorfismos, es decir, que se usan la figura del hombre para mostrarnos, en este caso, para mostrarnos su grandeza, su inmensidad. Por eso está diciendo que Él mide las aguas con el hueco de su mano. Ahora, déjame decirte, se dice que el agua cubre el 70% de nuestro planeta. ¿Cuánto? El 70%. El volumen total del agua, el volumen total de esa agua, yo no sé cómo le hacen para medir, pero dicen que aproximadamente es de 1.359 millones de kilómetros cúbicos. Pues dice aquí que Dios puede ponerlo todo en el hueco de su mano. ¿Para qué nos dice esto? Para que entendamos su grandeza, para que entendamos su inmensidad de Él, para que lo entendamos, para que tú entiendas, mi hermano, que lo que tú vives, que lo que tú pasas, que lo que tú enfrentas, que esta pandemia, que esta situación que estamos viviendo, que nunca la habíamos vivido, que ciertamente ha sido para nosotros complicada, difícil, que estamos aprendiendo, pero lo que Dios nos enseña con esto es que nos demos cuenta que esto no es nada para Él. Pero no solo eso. Por otro lado se dice, porque habla de la tierra, que dice que la tierra aquí, cuando dice donde está el polvo, pero dice que se dice también que la tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Hablando de la tierra, nada más. Sin embargo, aquí en el texto nos dice que Dios junta el polvo de toda la tierra con tres dedos y las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo. Yo no sé si me esté dando a entender. Yo no sé si me estás comprendiendo lo que trato de decirte. Pero lo que quiero es que entiendas que el tener a Dios por tu Dios es un gran privilegio. Y nada más con uno de sus atributos que estamos viendo, su grandeza, su inmensidad. Ese es el Dios que tengo y eso me debería de dar tanta confianza y tanta seguridad. Y no debería tener temor y no debería de angustiarme de nada, porque sé quién está de mi lado. Todo esto, mis hermanos, es para que nos demos cuenta de quién es el Dios que tenemos. ¿Cómo no nos rendiremos ante Él? ¿Cómo no nos humillaremos ante Él? ¿Cómo no le confiaremos todo a Él? ¿Cómo no vivir seguros en sus manos y saber que nada, absolutamente nada, está fuera de su control? ¿Te fijas por qué nada puede estar fuera de su control? Porque Él es grande, Él es inmenso. Salmo 145, versículo 3. Veamos más de su grandeza, de su inmensidad. Dice ahí en el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová. Esta palabra grande también significa inmenso. Grande e inmenso es Jehová. Y luego dice, ¿y digno de qué? Suprema alabanza. Mire, hermanos, el simple hecho de que usted y yo conozcamos de la grandeza de Dios, de la inmensidad de Dios, nos debería hacer entender que Él es digno de suprema alabanza. No cualquier alabanza. Esto no me hace pensar que nuestra adoración a Dios, cada vez que venimos a adorarlo, o cada vez que lo hacemos en casa, o cada vez que lo hacemos en el vehículo, o cada vez que lo hacemos en cualquier parte que estemos, debemos adorarlo, alabarlo de una forma máxima, total, continua, permanente. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en un estadio de fútbol. ¿Cuántos han ido al estadio de fútbol? Y ahora, por ejemplo, que viene el clásico que le llaman, ¿verdad? Que América y las Chivas y van al estadio. ¿Y qué? Digo, ahorita no se puede ir, pero cuando se podía ir, ¿cómo se oía, verdad? Hasta los estruendos se oían ahí, lejos del estadio. Y lo hacen por un equipo de fútbol. O si se va, si alguien fuera a un concierto, ¿cómo lo hacen por un artista? Pues mis hermanos, Dios no es un artista cualquiera. Dios no es un equipo de fútbol. Dios es digno de suprema alabanza por su grandeza y por su inmensidad. Por eso cuando venimos a adorarlo y cuando venimos a alabarlo, por eso cuando pasamos problemas o cuando pasamos sufrimientos o cuando enfrentamos situaciones difíciles, Él es digno de suprema, ¿qué? Alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Es decir, que no existe y no hay nada, nadie que pueda entender esa inmensidad, esa grandeza de Dios, es inescrutable. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. El saber lo grande que es nuestro Dios, lo inmenso que es nuestro Dios, nosotros lo único que podemos hacer es anunciar sus obras y anunciar sus hechos poderosos, anunciarlos de generación a generación. Sigue diciendo en el verso 5: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, que es grandeza, y en tus hechos maravillosos meditaré. Esto es algo que no hacemos tampoco. Estamos tan acostumbrados a llevar una vida rutinaria que luego nos enfrentamos a cosas y precisamente por la falta de este hábito de meditar, por eso dice aquí qué importante, en la hermosura de la gloria de tu majestad, de tu grandeza, de tu inmensidad. Ahí es lo que está diciendo aquí el autor del Salmo, dice, y en tus hechos maravillosos meditaré. Cuando uno medita, mis hermanos, ¿quién es el Dios que uno tiene? No hay otra cosa más que humillarnos ante Él. Nosotros no somos los poderosos. Nosotros no somos los grandes. Nosotros no somos los que pueden cambiar las circunstancias. No. Nosotros no tenemos la grandeza de Dios. Somos lo más minúsculo de su creación. Pero sin embargo, sí podemos ir con Él. Si sí podemos confiar en Él, si sí podemos rendirnos a Él, si sí podemos entregarle todas nuestras circunstancias a Él, si sí podemos saber que Él tomará control de nuestra vida y que en medio de los sufrimientos Él siempre lo va a transformar en algo mejor. Siempre lo hará. No debe de haber duda de eso. Ninguna duda, mis hermanos. Y por el tiempo, déjeme irme al otro. Vamos al otro atributo. Ya hablamos de la inmensidad y la grandeza de Dios y espero que se le quede grabado el Dios que tú tienes. Tu Dios es grande. No lo hagas pequeño porque Él no es como tú lo piensas. Tu Dios es más grande que su creación. Nosotros sí somos los pequeñitos, pero Él no. Vamos al segundo atributo, la inmutabilidad de Dios. Ya hablamos de su inmensidad y su grandeza. Ahora déjame mostrarte de quién es tu Dios. Este es otro atributo, mis hermanos, otra cualidad, otra virtud que nos indica que Dios no sufre cambios. Él es el mismo por siempre. Dice Hebreos, verso 13, versículo 8, hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él es el mismo. Ahora, todos los atributos de Dios pertenecen o permanecen, perdón, más bien sin cambio alguno. No hay posibilidad de cambiar. Son inalterables, son fijos, son permanentes. Para siempre es su eternidad y su inmutabilidad. Son parte de su esencia de Dios. Nosotros los hombres sí cambiamos, y mucho. Somos muy cambiantes, pero Dios nunca cambia. Nosotros los hombres, mis hermanos, cambiamos muchas cosas. Por ejemplo, algunos cambian de auto. Uno viejo lo dejan y toman uno nuevo. Otros cambian de casa, de una chica se van a otra más grande. La gente cambia de iglesia. Cambia de iglesia. Muchos que veías en la iglesia donde tú vas, ahora los ves en otro lugar. La tecnología ha tenido drásticos cambios. Ya no tenemos las mismas computadoras. Yo recuerdo cuando yo empecé, pues era una computadora, pero pesada, enorme, ¿verdad? Y me la regalaron. Y ahí aprendí poco a poco a usarla. Pero la tecnología ha traído drásticos cambios. Ya no son las mismas computadoras, ya no son los mismos televisores, ya no son las mismas estufas, los mismos refrigeradores, ¿verdad? La vida, ¿cómo ha cambiado? Hoy es tan diferente la vida. Muchas veces ni siquiera nos conocemos por las mascarillas que usamos. Nomás vemos los ojos y a veces pensamos, ¿será o no será? Tanto tiempo en aislamiento, con todos los cuidados, la vida ha cambiado. Pero déjeme decirle algo, pero en medio de todos estos cambios, algunos bien recibidos y otros no, un gran consuelo tenemos usted y yo, un gran consuelo para los cristianos en medio de las turbulencias, en medio de los problemas que llegamos a tener, es que tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios, mis hermanos, que debe de ser nuestro objeto de adoración, nuestra confianza, nuestra seguridad debe de estar en Él. Él no cambia. La vida de Dios no cambia. ¿Cuántos sabían que la vida de Dios nunca cambia? No cambia, mis hermanos. Dios no envejece. Tú y yo sí. Él no envejece. Su vida no crece. Su vida no mengua. No adquiere nuevos poderes. Los tiene por siempre. Nunca pierde su fuerza. No deja de lado su sabiduría. No tiene que madurar, ni se tiene que desarrollar. No se debilita con el tiempo. Él es perfecto. Él, su vida, no cambia. Salmo 102, versículo 26, ahí lo dice. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Está hablando de los hombres y de Dios. Como un vestido los maduras y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vea, la vida de Dios no cambia. Isaías capítulo 40, verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Fíjate, hizo todo el universo, hizo toda la tierra y no desfalleció, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí está bien clara, la vida de Dios no cambia. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, déjame decirte aquí lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué leí este texto? Porque este pasaje pareciera como si Dios hubiese cambiado. Pero no es así, mis hermanos. Dios no cambia, su vida no cambia. Cuando dice que se arrepintió, es una expresión que denota que habrá un cambio de su posición con respecto al hombre, pero no por causa de Dios, sino por el pecado del mismo hombre. Es el mismo hombre que por su pecado se aleja de Dios. Es el mismo hombre que por su pecado no quiere saber de Dios, ni cree en Él. Números, versículo 23, verso 19. Ahí nos aclara claramente cuando está hablando de ese arrepentirse de Dios, ¿verdad? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que es. ¿Qué? Para que se arrepienta. Él no va a cambiar, mis hermanos. Él habló y lo va a hacer. Él dijo y lo hará. Ese es el Dios que tenemos. No solamente grande e inmenso, sino que tenemos un Dios que su vida no cambia. Pero también, mis hermanos, el carácter de Dios no cambia. Su carácter no cambia. Nada puede cambiar el carácter de Dios. Nosotros los hombres podemos cambiar el carácter, pero nada puede cambiar el carácter de Dios. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Estamos afirmando que Dios nunca dejará de ser veraz. Dios nunca dejará de ser misericordioso. Nunca dejará de ser perdonador. Nunca dejará de ser justo, equilibrado. Nunca es menos bueno de lo que es y será. Nunca dejará de amar. Ese es el Dios que tenemos. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios es bueno y nunca cambia, nunca cambiará. Él es bueno, nosotros sí, pero Él no. Ahí está el Dios que tú tienes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Fíjense bien, mis hermanos, si sacamos cuentas desde Abraham, que Dios hizo un pacto con él, hasta este pasaje de este tiempo, han pasado ya más de mil generaciones y Dios ha sido fiel. ¿Qué decir de nuestros días? ¿Qué decir hasta nuestros días? Son muchísimo de más de mil generaciones. Él sigue siendo fiel. Él es fiel porque no cambia su carácter. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero no solo eso, la verdad de Dios no cambia. Su verdad no cambia nunca. Las palabras de Dios permanecen para siempre porque son su verdad, y su verdad no cambia, son inalterables. No hay circunstancia que obligue a retirar la verdad de Dios, no lo hay. No existe nada que pueda retirar la verdad de Dios. Isaías, capítulo 40, versos 6 y 8, ahí lo dice. Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía, da voces, Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, es decir, todos los hombres, es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Verso 8: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece, ¿por cuánto? Para siempre. Ahí está el Dios que tenemos. Su verdad no cambia. La verdad sigue siendo la misma desde Génesis hasta que Él venga por nosotros. Esa es su verdad, que está en su palabra. Pero también déjame terminar: la manera de obrar de Dios no cambia. La manera de obrar de Dios, ¿qué? No cambia. Dios sigue actuando en los hombres pecadores hasta el día de hoy, y lo hará hasta el último día. Toda la historia bíblica lo ha mostrado. Dios sigue mostrando su libertad, Dios sigue mostrando su señorío, sigue confrontando a los pecadores, sigue revelando su verdad, sigue buscando a la oveja perdida. Mientras estos se arrepientan, sigue instruyendo, tratando, formando a sus siervos, sus seguidores. Dios sigue bendiciendo, protegiendo, fortaleciendo, llenando de sabiduría. Ese es el Dios que tenemos, que sus obras no cambian. No cambian, mis hermanos. Pero también dentro de estas obras hay algo que tenemos que entender. Dios todavía odia el pecado y siempre lo odiará. Dios seguirá valiéndose de las circunstancias para mostrarse a los hombres. Dios seguirá usando los problemas del hombre para madurarlo, para sacarlo, acercarlo a Él y participarlo de su santidad. La manera de obrar entonces, mis hermanos, nunca cambia. No cambiará nunca. Nunca. Ese es el Dios que tenemos. Pudiera hablarte de muchas cosas más, pero si tú y yo meditáramos tan solo en estos dos atributos: su inmensidad, su grandeza, el Dios que está de mi lado, pero también su inmutabilidad, ese Dios que no cambia, que me dio promesas en su palabra y sus promesas no cambian, que me dio un propósito en su palabra y sus propósitos no cambian, que su vida no cambia, que su carácter no cambia, que sus obras no cambian. Y si Dios hizo milagros en aquel tiempo, lo seguirá haciendo, a lo mejor no de la misma manera, pero lo sigue haciendo de otra manera. Pero ese es el Dios en el cual tú y yo deberíamos de confiar. Podemos entonces darnos cuenta, mi hermano, concluyo, podemos darnos cuenta de qué tan privilegiados somos al conocer a nuestro Dios y tener de su revelación a nuestro alcance. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué angustiarnos? Todo esto es solo para que nos demos cuenta de su gran inmensidad y su gran inmutabilidad. No nos queda más que rendirnos ante Él. No nos queda más que humillarnos ante Él, confiar todo en Él. ¿Cómo no vivir seguros en sus manos y saber que nada está fuera de su control? Alcemos pues nuestros ojos, hermanos, humillémonos ante Él, reconozcamos su grandeza, reconozcamos nuestra pequeñez, pero también démosle gracias a Dios y adorémosle. Aunque somos lo más minúsculo de su creación, nos ha hecho lo más importante, lo de mayor interés, lo de mayor cuidado para Él. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no le dices conmigo, con tus manos levantadas, y le expresas a tu Dios con todo tu corazón Y le dices en esta noche, cierra tus ojos, levanta tus manos a Él, ahí en tu lugar. Dile a tu Dios, Señor, aquí estoy en esta noche. Tú que estás en tu casa, tú que nos estás escuchando y viendo, haz lo mismo, levanta tus manos y dile, Señor, reconozco en esta noche que me falta conocerte aún más. Reconozco en esta noche que me hace falta, Señor, tener más confianza, porque me falta conocer y saber quién está de mi lado. Pero te quiero agradecer en esta noche, antes que nada, el privilegio que me has dado, o que nos has dado a todos los que creemos en ti, de conocerte. Dale gracias a Dios, porque si no fuera por Él, si no fuera por su revelación, tú no le conocerías, tú no sabrías de Él. Pero este es un buen momento para decirle, Señor, gracias. Gracias por este privilegio. No lo merecemos. Somos lo más insignificante, lo más minúsculo, lo más pequeño de tu creación. Y sin embargo, nos has hecho lo más importante para tu corazón, para ti. Nos has hecho lo de mayor interés, lo de mayor cuidado. Y Señor, si ahora he entendido lo grande que eres, eres más grande que tu creación. Y tu creación no solo es la tierra. Tu creación es todo el universo. Tu creación es todas esas galaxias que puedan existir. Señor, tú eres más grande que todo esto. Y en tu inmensidad, tú estás ahí con nosotros. No hay problema, no hay situación que podamos temer, porque sabemos quién está de nuestro lado. Sabemos quién está con nosotros. Qué confianza, qué seguridad deberíamos de tener. Oh Señor, tú no cambias, ni nunca cambiarás. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a entregar todo a ti, todo Señor, todo mi problema, toda mi situación, toda mi necesidad, toda mi familia, te lo entregamos a ti. Tú tienes el control de todas las cosas. El universo está sostenido por ti, Señor. La tierra está sostenida por ti. Las naciones, los reyes, los gobernantes, tú estás encima de ellos. Gracias. Gracias por tu grandeza. Gracias por tu inmutabilidad, Señor. Tus obras no cambian. Nos rendimos ante ti. Eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Y te la rendimos en esta noche, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Eres el Dios nuestro. Que el mundo sepa quién está de nuestro lado. Adóralo. Vamos, levante tu voz y adóralo a Él.
Qué grande eres tú, Señor. Al que es digno, dile a Él. De adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza. Sobre mí. herederos con Jesús de su reino celestial.
Demos gloria,
demos gloria.
Seguridad tenemos en un Dios tan grande como el nuestro.